Hoy, en un nuevo episodio de Datazos, Stranger Things.
La serie de momento que ha lanzado ya su tercera temporada, muy probablemente ya la hayan visto a esta altura.
Ya avisamos, acá no hay spoiler. Quédense tranquilos, vengan, son bienvenidos.
Vamos a hablar básicamente de datos acerca de toda la historia detrás, sobre todo detrás de escena, no tanto en lo que ocurre, que se ve en la temporada, sino el detrás de escena, cómo se fue organizando denuncias, tanto parte de los directores como denuncias y arrestos a actores que pertenecen a la serie, y otras cosas más en estos datos falopa, que vamos a ir a arrancar por lo más polémico que tuvo hasta ahora Stranger Things, que es una denuncia que fueron a juicio por parte de plagio. Y es una denuncia que arranca el año 2014. En este caso, el que hace la denuncia se llama Charlie Kessler, que es un director, el cual cuenta que le presentó en el Festival Cinematográfico de Tribeca en 2014 a los hermanos Duffer, que son los organizadores de Stranger Things.
Así es.
Una película llamada, y en este caso se va a hacer ruido porque es el nombre, es Montauk.
Así es.
Que es el nombre que tuvo después Stranger Things, y con el que se presentó en Netflix, y después fue cambiando a
Stranger Things,
justamente.
Que se iba, pero sí es cierto, se iba a llamar Montauk.
Bueno, este Montauk era un corto que hace Charlie Kessler, que se trataba sobre teorías conspirativas o ciencia ficción paranormal, que sucedían todo dentro de una base militar.
Bueno, es que de hecho tiene ese nombre, tiene detrás un proyecto aparente, un supuesto proyecto de la CIA, también de torturas para sacar información,
que se hacían en Long Island en los años 70. El plagio viene por ahí, digo, por el hecho de experimentos y demás. Después la historia en sí no tiene nada que ver lo que presentó en el corto, en este caso Kessler, con lo que hace los hermanos Duffer. O sea, no desaparece un niño ni nada, pero sí había experimentos.
Bueno, sí desaparece un niño en la primera temporada.
No, por eso, sí aparece, o sea, en este Jane desaparece un niño, pero no en la película o el corto de...
Ah, claro.
Lo que sí pasa es que imaginemos que sale a favor de Kessler, más allá que tiene que pagar una guita muy importante, lo que tienen que hacer, sí o sí, Netflix, es cortar las escenas de plagio. Es decir, se cortarían las escenas que aparece Bobby Brown, Eleven, haciéndole experimentos. Solo eso. O sea, todo el desarrollo, lo de Mogorgon y demás, no entra dentro del plagio.
Claro, igual de eliminar las escenas de Eleven y...
Sí, queda
la
raro
serie
y queda increíble.
Chau, güey. Si no entendés la mitad de la serie.
Pero claramente, todo lo que viene posterior se podría hacer sin problemas. O sea, no es que habría un gran corte. Y lo que se denuncia no es un plagio total en la historia, sino era lo que... A ver, si no le ponían el nombre, para mí pasaba. O sea, si no le ponían exactamente el nombre al corto que les presentaron y ellos les mostraron un desinterés, pasaba. Porque experimentos... O historia de experimentos en las bases militares.
Cientos.
Desde el área 51 en adelante, hay cientos. Pero bueno, este caso particular de que hayan copiado el nombre, más allá que es una referencia a algo que sucedió o dice suceder y demás, hace que esta denuncia tenga un poquito más de validez y que el juicio pueda salir en contra de los hermanos Duffer.
Se durmieron los hermanos Duffer. Tenía que cambiar un par de palabras. ¿No? Se durmieron. Un par de palabras de trabajo tenías que cambiar. Dale, viejo. Pero bueno.
Vamos con el dato falopa número 2.
Bueno, ya sabemos todos que la serie está situada en los años 80.
Sí.
Y bueno, hay también cientos de referencias que no, ya que estamos con el tema de plagio, bueno, estas son referencias.
Son guiños.
Sí, muchos guiños a muchas películas de esa época, de los 70, 80. Hay un video que los recopila y notás. Referencias a E.T., Alien, Encuentro Cercano del Tercer Tipo, Firestarter, Pesadilla en la Calle El, Poltergeist, El Resplandor, Stand By Me, principalmente porque es un grupo de niños también que van a aventuras, bosque, etcétera, etcétera. Los Goonies, también otra más, sin dudas.
Tienen un actor de los Goonies.
Sí, también.
Que ya vamos a estar hablando.
Así es. Bueno, muchísimas, estas son algunas de las referencias que hay a lo largo de la serie, ¿no? Pero
vos me decís referencias por las cosas que suceden y están medio ocultas. En el caso ya en la tercera temporada, esto sin spoiler, van a haber muchas guiños más que referencias a Volver al Futuro. Por ejemplo, van a ver a Max, sí, o la Colo, como le quieran decir, con una patineta Madrid, que es la patineta que usaba Marty McFly, ¿no? Y además de pósters directamente de lo que era la película que se estaba estrenando en ese momento.
Claro,
son todos guiños, juegan con eso, juegan con las décadas en las que están cubiertos, o las películas y demás.
Sí, mismo con los videojuegos en los que van a jugar los chicos, durante la serie. Son muchas, muchas referencias. Bueno, hubo un teaser
Sí.
de los que tantos que largaron, no recuerdo si fue para la segunda, si fue para esta temporada o no recuerdo para qué temporada fue el teaser, que eran un compilado así de diferentes series o películas también de esta época. Me acuerdo patente que estaba, por caso, un tramo de Cazafantasmas.
Sí, hicieron un... Bueno, en una parte se disfrazan ellos de Cazafantasmas
Sí,
en
sí.
un capítulo de la segunda. Volviendo ya para la falopa número 3 y con el desarrollo, al principio los escritores y directores, que son los hermanos Duffer, no querían hacer una serie. La idea era hacer una película, hicieron un guión y demás, hasta que se dieron cuenta que grabar todo lo que habían guionado duraba 8 horas. De ahí
Pequeñas.
sobre la marcha dijeron, le presentaron a Netflix un papel, la idea de hacer una serie. Que también no tenían pensado hacer como vimos ahora, que es el desarrollo de estos. Más van sumando, al principio eran 4, pero eran 5, ahora con Max son 6 los chicos. La idea era hacer por cada temporada una década. Cosa que quedó trunco por el hecho de que, primero, el éxito que tuvieron los chicos, todos los personajes tuvieron un éxito total en la gente y en el público. Y dicho por los hermanos Duffer, que también creo que es un poquito para engolosinar, decir, bueno. Porque claramente la plata que le iban a dar a esos pibes, si lo seguían desarrollando, era la misma si arrancabas de cero, como querían ellos, arrancar cada temporada una década distinta.
Fueron a la seguro.
Pero seguro, dijeron que lo siguieron haciendo porque eran muy copados los pibes, pero claramente, como te puedo
Nada.
decir, el éxito que tuvieron,
Lo que
la
la.
gana de la gente de
Sí.
que siguieran,
Lo que
hizo
la
que
pegó
se
esta
desarrollara.
chica Millie Bobby Brown no tiene nombre.
Es
Nació una estrella.
la estrella. Es la que más resaltó de todas las...
Sí, sin duda.
Pero bueno, como eso, empezó con una película, después se reformó una serie, iba a ser una serie que iba a tener personajes totalmente distintos de cada temporada y terminó siendo el desarrollo de la historia de estos amigos,
Sí,
¿no? Como fue cambiando todo sobre la marcha y lo veremos con el desarrollo ahora de los datos falopas, como ellos tenían planeado algo y al verlo en cámara o al verlo detrás de cámara fueron cambiando. Y
así
por
es.
eso te doy el pie para el dato falopa número 4.
Bueno, y es que hablando justamente de desarrollo de personajes, Steve, ese matón que nos habían presentado en la primera temporada, que era el novio malo
De Nancy,
de Nancy, exactamente, era el novio malo, el pibe canchero de la escuela y
el
que,
famoso popular.
claro, y que hacía bully, bueno, se dieron cuenta que podían explotar bastante más, mucho más a ese personaje, interpretado por Joe Carey, y finalmente le decidieron darle justamente más profundidad en la segunda temporada, explotando su relación con Gaten Matarazzo.
Que es Dustin Henderson.
Así es, que es Dustin, que ya vimos cómo se llevaron en la segunda temporada, fue impresionante, esa dupla que se
Impresionante,
armó.
y que se llevan muy bien afuera de cámara, digo,
Claro.
lo que ven de afuera esa relación que tenían casi de hermano mayor y hermano menor, que lo ven los guionistas, dicen, bueno, llevémoslos a la pantalla. Y hacen una dupla que es espectacular.
Así es, de lo mejor de la segunda
De lo mejor de la
temporada.
segunda temporada, lejos de
Venimos a
esa
decir,
dupla.
sí.
Sí, esa
Así que
dupla.
bueno, fue adrede también, diciendo, bueno, estos chicos se llevan bien afuera, a ver qué tal se comportan si le ponemos una cámara adelante, y funcionó. Netflix te salió bien. Vamos con el dato falopa número 5.
Y en este caso lo hiciste vos mención a la película Cuenta conmigo o Stand by Me, como
Peliculón.
salió, un peliculón. Bueno, para hacer los castings de los chicos, lo hicieron interpretar escenas de esta película. Como vos decís, tiene similar, lo vuelvo a repetir, no es plagio ni nada. Nadie inventa la pólvora, ¿no? Todas las películas tienen cositas, en este caso
Sí.
varias cositas de distintas películas.
Como que se arma un género aparte, ¿no? Podemos
Y
decir.
decidieron directamente que el casting sea interpretando no ya directamente el guion este, sino escenas ya armadas de la película Stand By Me, esa gran película, que también, como vos decís, tiene que ver en el sentido de son niños que salen solos, no hay adultos, y las aventuras le pasan a ellos, sin la
Exacto.
necesidad de un adulto cerca. Así
Bueno.
que fueron interpretados por ellos esas escenas antes de quedar en Stranger Things.
Bueno, así que esto lo relacionamos con el próximo dato. El dato falopa número 6 es que además de hacerlos audicionar interpretando escenas de esa película, los hicieron ver otras películas de los 80, algunas que ya mencionamos, por caso Poltergeist y Pesadilla en la calle Elm, para que los niños ya se vayan familiarizando con el tono que le querían dar a la serie los hermanos Duffer. A ver, son todos menores de edad, las
Tenían
películas están
11, 12
calificadas,
años.
claro, las películas están calificadas para mayores de 16 encima en los Estados Unidos, así que tuvieron que pedir la autorización a los padres para presentarles estas películas, que yo creo que a esta altura ya, va, no sé,
Sí,
no,
no es la
será
misma.
porque crecimos nosotros, pero no dan miedo. Las de Freddy, las de Poster,
Yo
yo me
creo que
imagino que
en
le
ese momento
burlan.
sí. a ese, o sea,
claro,
a
la época
sí, fue, yo creo que ahora a los ahora 12 lo ves, no le puede dar miedo, o sea, si en todo caso les puede gustar y atraer, pero no sé si miedo de trauma además.
Me imagino que son pibes que más le da miedo más el Conjuro, por así decirlo, que Potter o Pesadilla en la calle, por una cuestión también de los efectos.
Pero es algo generacional también, sí, todo, sí, es todo de las generaciones. Pero siento interesante que tenga pie de autorización, es obviamente sí, le pueden mostrar una película para mayores de 16 a niños de 11, 12 años.
No, y son menores.
Imagínate si sorteó un papá. O sea, si un papá decía una mamá, no, la verdad que no quiero, listo, chao, la carrera del pibe.
Claro.
Teníamos otro Eleven, otro Mike.
Totalmente.
Bastante gil. No, perdés esta chance. Sí,
claro, viste.
Buena película que la va a ver igual. O sea, claro, va a ser peor. Si se la negas, va a ser peor. Y vamos con el dato falopa, en este caso sería el número 7 y ya. Vamos directamente a las relaciones, ¿no? Habíamos hablado de una gran relación que había entre Steve y Dustin. En este caso eran... ¿Qué interpretaba Steve? Joe y Gaten Matarazzo, que interpretaba a Dustin. La buena relación que tenían afuera de cámaras. Bueno, había también una muy buena relación entre la actriz que interpretaba a Nancy, Natalie Dyer.
Sí, muy
y
cercana.
La que interpretaba a Jonathan, que era Charlie Heaton. Bueno, Heaton. Eran novios y son hasta ahora. No sabremos dentro de unos días o un mes qué pasa, pero hasta el día de hoy...
Podemos decir...
Eran pareja.
Hasta donde sabemos todavía hasta son pareja.
Son pareja. A diferencia de lo que puede pasar, uno dice, bueno, vieron que en la serie justamente Nancy y Jonathan empiezan a ser así medio novios, amigobios y demás. No. No es que pasó primero el noviazgo de los actores y después de los personajes. Pasó lo de los personajes, se volvieron cada vez más cercanos y terminaron una relación ambos que hasta el día de hoy se mantiene. Dejamos en duda porque hay se está viendo rumores de separación y demás.
Y sí, por eso Hollywood es así.
Hollywood es así, no duran mucho las parejas. Pero sí, este dato bastante raro de esta relación que se generó tras la relación generada por los personajes que ellos interpretaban.
Así es. Bueno, vamos con el dato falopa número 8. Así es, y vamos a hablar de un actor en particular que es quizás de los más famosos de los que están en la serie, ¿no? A ver, está Winona Ryder.
Ryder y él para mí igual, ¿eh?
Sí, sí, no hay mucho más.
Con tema de experiencia y demás.
Sí, tal cual. Estamos hablando de Jon Astin, el mejor amigo del hombre en El Señor de los Anillos. Es el mejor amigo que puedes elegir y por el que interpretó a Sam, claramente. También actuó en los Goonies. Actuó en películas con Adam Sandler, también es muy conocido dentro de todo. Y bueno, los directores dudaron bastante si contratarlo o no, justamente por eso.
Por la fama que tenía.
Exactamente.
Pasa que vos decís, bueno, Winona Ryder es muy conocida, pero otros papeles. El de ciencia ficción, él ya estuvo, digo, tanto en los Anillos como los Goonies. Ciencia ficción, sobre todo los Goonies, muy parecido a esto. O sea, el público de los Goonies, más allá de que es un público grande, va a ver Stranger Things. Y el tema era que no se abstraigan de los demás por quedarse con uno de los personajes que aparecía en esa película.
Sí, pero tampoco que le dieron un papel protagónico.
No era protagónico, pero bueno, el miedo justamente era ese. Imagínate, con Bárbara, que no era una actriz que nadie conocía, que aparece 15 minutos, la gente se quedó manija con eso.
Sí, mal.
Imagínate con este actor, que ellos sabían el final.
Sí, bueno, dicen que les costó muchísimo matarlos, que lloraron bastante en el set, pero bueno, que era una decisión que tenían que tomar y decidieron darle ese cierre a los personajes, a pesar de que tampoco el actor quería dejar, obviamente estaba a gusto, estaba en una serie que la estaba pegando, pero bueno, se creían los directores que en términos narrativos era la mejor opción, así que chau, Bob, fue un placer, que bueno, la fuerza te acompañe.
Igual en la temporada 3 hay un reconocimiento o sea, se lo recuerda, bueno, en Ray lo recuerda y demás. Como vos bien decís, los hermanos Duffer y hasta los compañeros lloraron porque lo tenían a él como un gran colega que estaba ahí, que se preocupaba por los chicos, enseñarles y demás, tema de la actuación. Y bueno, la muerte, que era inevitable, ya estaba en el guión.
Es el Sam de la vida real. Es el Sam de la vida real.
Pero bueno, fue un éxito, creo que igual para él, esta reaparición en las películas, porque Sebastián no está trabajando en películas, en caso de series tan importantes.
Sí, sí, sin duda. Vamos al dato falopa número 9.
Y en este caso, hace pocos días, ¿sí? Habrán leído la noticia de que Netflix va a empezar a borrar escenas donde haya personajes consumiendo tabaco. Bueno, primero se lanzó así, ¿no? Con ese título. Vos decís, Mad Men dura 15 minutos.
Claro, Winona Ryder no aparece.
No aparece. La idea va a ser, primero vamos a aclarar esto, se eliminaron películas que son para adolescentes de televisión, a ver, como dice TV 14, ¿no? Que es para menores de 14 años. O sea, no apunta a un público ya grande. Mad Men, quédense tranquilos, chicos, no van a borrar escenas de Mad Men, ni de películas para mayores de 18 o mayores de 16. Si todas las películas son adolescentes, o sea, adolescentes, se va a recortar eso. ¿Por qué? ¿De dónde surge esto y demás esta polémica? Bueno, una ONG anti-tabaco fue la que determinó que en las series de Netflix para adolescentes era donde más aparecían gente consumiendo tabaco, y eso para ellos era una apología. Y no tanto aparecía en cable, películas y series de cables para adolescentes que daban en la tele.
Me parece fabuloso que se hayan tomado el trabajo de clavarse todas las series, películas de Netflix y chequear cuántos segundos hay un cigarrillo encendido en pantalla.
El punto de partida para este estudio y demás es Stranger Things 2, donde determinan que en el 100% de los capítulos aparece un personaje fumando.
Bueno,
que era increíble, porque en la década del 80 la gente fumaba. Digo, este conocimiento que tenemos, fuma ahora, pero ponle que ahora está mal visto, ¿no? Ya obviamente se sabe todo lo que contrae. En ese momento, más allá que se empezaba a saber, porque en los 60 aparecen ya los estudios hablando del cáncer.
Sí, pero o sea, viste,
no estaban tan la gente tan concientizada, no era que no estaba prohibido fumar en aviones. Hay gente que viajaba en avión y fumaba dentro del avión. O sea, date una idea de que era algo normal, y es algo que ayuda a reconstruir la época. Como ayuda a poner, por ejemplo, las películas que salían en ese momento, también ayuda a ver que en esa época se fumaba. Entiendo, obviamente, a lo que van. Entiendo que consume un público joven y que justamente lo que puede hacer es que inicien en el tabaco. Pero también hay que ver en qué época ocurre. Si lo hacen Netflix en una serie actual, te entiendo que digas, che, no hace falta. Porque ahora todos sabemos que hace mal. Pero si lo hacen una serie
de los 50,
que transcurre o está ambientizada en los 50, los 60, 70, 80, como en este caso, la gente fumaba. Y además, no veo que tampoco que están los nenes fumando, ¿no? Claro, o sea, está fumando un Winona Ryder y a veces está fumando Billy, que aparece en la segunda. Digo, es raro, pero bueno, también ayuda también a la noticia. No es que van a sacar de todas, sino las partes, las series y películas orientadas a los adolescentes van a dejar de tener escenas. Se les recortarán en el caso que las tengan, y en el caso de las que la venideras no van a tener directamente escenas donde haya personajes fumando.
Bueno, esto, ya que hablamos de adicciones, así
cerramos
lo
con el dato falopa número 10 de Stranger Things.
Bueno, más falopa no se consigue, porque uno de los personajes fue deportado de un país porque le encontraron cocaína en la valija.
Ya sabemos en quién estás pensando, y es él.
Es él,
sí. Es el que tiene cara de drogadicto en la serie, que tiene unas ojeras, que no da más, el que escucha Clash, él.
Es Charlie Heaton, el actor que interpreta a Jonathan Byers. Cuando estaba yendo al estreno de la segunda temporada en octubre de 2017 a Los Ángeles, le encontraron cocaína dentro de su valija y lo deportaron así nomás al Reino Unido. Tremendo.
Casi estuvo detenido, o sea, de pronto solo deportándolo que...
Zafó.
Pero hubiera sido muchísimo más grave, obviamente.
Y sí, claramente, estás intentando ingresar drogas a un país, lo mínimo que pueden hacerte es deportar, pero bueno... Así que eso es el último dato. Charlie Heaton todavía sigue actuando. Sigue en pareja con Natalie.
No sabemos que haya sentado un lugar de rehabilitación, aunque debería. Pero
es joven,
la próxima deberá dejar una casa.
Es joven encima, qué lástima. Ahora Hollywood es tremendo, ¿eh?
Y hablando de lástima, se termina el episodio de hoy. Esto fue Datazos. Síganos en Twitter en Datazos Podcast y en Instagram también Datazos Podcast. Mi nombre es Pablo Roca, Twitter Pablo T. Roca, Instagram Pablo Roca, del otro lado.
Mi nombre es Juan Moreno, me encuentran en Twitter MorenoJuan95 y en Instagram J.Moreno95.
Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta luego.